Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 1 de mayo de 2024, día festivo, Día Internacional del Trabajo, que a nosotros nos pilla trabajando, incluido a Carlos Herrera, que estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana, ya en menos de una hora. Será en un día otra vez con cara de invierno. Es verdad que mayo es el mes de las flores, pero este año se estrena con nevadas en las montañas del norte y con lluvias. Lluvias que se dejarán notar en el Cantábrico, Castilla y León, Madrid y Cataluña. De hecho, en Gerona las tormentas pueden ser especialmente fuertes. Las temperaturas bajarán en el centro y el norte de España, mientras en el resto habrá pocos cambios. Hoy, por cierto, habrá que dedicar unos minutos al deporte, porque al empate del Real Madrid en casa del Bayern de Múnich, que hará que el finalista de la Champions se decida en el Bernabéu, se suma la derrota de Rafa Nadal en el Open de Madrid. Y la verdad es que ha sido realmente emotivo el homenaje que le ha rendido el público de la Caja Mágica a Rafa, sabiéndose ya, como se sabe, que ese ha sido su último partido como tenista profesional en la capital de España.
Ganando el torneo en el año 2010 a Roger Federer.
Se nos está yendo una leyenda del tenis y hay que despedirle como se merece. Eso sí, el que no se quiere despedir de momento es otra leyenda, pero en este caso, leyenda de los cambios de opinión. Porque, fíjense, fue tan grande el paripé del me estoy pensando irme, que ahora, de las primeras cosas que ha tenido que hacer Sánchez, una vez que ha resucitado, es deshacer los debates que su paripé pudiera haber abierto, como por ejemplo lo de la sucesión. Claro, si el líder amaga con marcharse o muestra cierta debilidad, lo mismo el PSOE haría bien en tener un plan B. Bueno, pues ya ha salido Sánchez a decir que no, que ya se ha recuperado tanto, que piensa no solo acabar la legislatura, sino que piensa volverse a presentar. Esto es como los niños chicos cuando te dicen que no quieren más espinacas porque les duele la barriga muchísimo, pero luego a los 2 segundos quieren helado de postre. Bueno, pues así, pero en presidente del gobierno. El caso es que pasan los días y aquí estamos en la garita, ¿no?, haciendo guardia por si lo de la operación limpieza o el punto y aparte que ha prometido Sánchez para los demás, no para él mismo, se empieza a traducir en algo que afecte de manera preocupante a los periodistas y también a los jueces, dos colectivos que están definitivamente en el punto de mira del gobierno. De hecho, el paripé del desmayo de Sánchez solo ha buscado crear la coartada con la que justificar ese nuevo ataque. Otra vez, lo del niño chico. Como te ha dado un vaído muy grande por las informaciones sobre los negocios de tu mujer, pues venga, vale, te dejamos ser un presidente sin contrapesos de poder. Amordaza, si quieres, a los jueces y a los periodistas. En fin, la cuestión es que, por lo que han dejado caer Sánchez y su gobierno en las últimas horas, la tentación vuelve a ser rebajar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Cabe decir que eso es algo que ya intentó Sánchez hace unos años y Bruselas le paró los pies. Que fue, por cierto, de las pocas veces que a Sánchez le han dicho que una línea roja no se puede traspasar y, efectivamente, el personaje ha decidido recular. Ahora volvemos a estar en la misma casilla. Sánchez sigue sin dar detalles de qué tiene en mente, pero en la entrevista que concedió ayer a su radio más habitual, lanzó un ultimátum al PP en la línea de que si no hay acuerdo, lo renovará él solo por las bravas. Algo que también dejaron caer la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y con más claridad si cabe, la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Es deseable ese acuerdo para hacerlo efectivo, pero si hay un empeño total y absoluto por parte del Partido Popular de bloquear, tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos.
Hay que modificar la ley, hay que cambiar las mayorías de elección de ese órgano y hay que actuar. Si queremos decir que hay que democratizar la justicia, hagámoslo.
Renovar el Poder Judicial requiere de una mayoría cualificada que en el Congreso supone reunir 210 votos. Bueno, pues la tentación de la izquierda es bajar el listón a una simple mayoría absoluta que solo necesite de 176 votos. Es decir, la izquierda y sus socios separatistas se lo guisan y se lo comen. Eso ni que decir tiene el propio Constitucional y la Unión Europea no lo ven con simpatía, porque en alguna ocasión ya han recordado que los consensos sobre la justicia deben ser lo más amplios posible. De hecho, cabría preguntar a la izquierda si no le da miedo establecer un sistema que haga que cuando gobierne la derecha sea la derecha la que elija los jueces a su gusto, sin contar con la izquierda. Seguramente eso les provocaría pavor, a no ser que en sus planes esté la idea de que con este tipo de maniobras la derecha no volverá a gobernar en muchísimo tiempo, que lo mismo van por ahí los tiros. Sea como sea, como no es sencillo, Sánchez sigue calentando la cabeza a los españoles, pero sin acabar de explicar el qué. ¿Qué piensa hacer? Porque Bruselas ya le pegó con la escoba hace 4 años cuando intentó eso mismo y el gato tuvo que salir corriendo por la gatera. Tanto que en su última reunión con Feijóo, Sánchez descartó volver a las andadas con esa rebaja de las mayorías parlamentarias. Pero con Sánchez, vaya usted a saber, porque ayer, en su segunda entrevista tras el desmayo fingido, llegó a decir a las claras algo gravísimo, que él mismo en alguna ocasión ha sufrido en España lawfare. Es decir, el presidente del gobierno de España asegura públicamente que en este país hay jueces capaces de prevaricar por motivos políticos. Y lo hace además confundiendo la opinión pública, porque hace pasar por lawfare un caso que no tiene nada que ver con la actuación de los jueces, como es el caso Kitchen. Porque esa es otra. El presidente que se queja de la toxicidad y de los bulos es el primero que promueve la toxicidad, la polarización entre españoles y el primero que mete bulos, como cuando dijo en Televisión Española hace poco que Feijóo había dicho, o lo dijo en otra radio, que Feijóo había dicho que Begoña Gómez tenía que quedarse en casa y no trabajar, cosa que es mentira con todas las letras, porque Feijóo lo que dijo es que él no era partidario de que una mujer de presidente se quede en casa sin trabajar, pero que sí debería renunciar a tener contratos con la administración mientras su marido sea presidente, que es algo muy razonable y que en otros países está incluso regulado. Bueno, pues coge Sánchez y dice que este ha dicho que mi mujer se tiene que quedar en casa sin más. Hombre, retorciendo así las palabras de los demás, es difícil tomarse en serio a Sánchez como el capitán antibulos. De hecho, ha metido una trola tan grande que ya Feijóo se ha enfadado de verdad y no solo le ha exigido rectificar, sino que ha solicitado su comparecencia en el Congreso para que Sánchez dé explicaciones sobre todas las polémicas que salpican últimamente al gobierno.
Ante la reiterada ausencia de explicaciones, acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del gobierno. Si sus socios la protegen, comparecerá ante el Senado, pero tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas.
Feijóo también anunciaba ayer que va a presentar una denuncia contra el CIS porque lo del CIS Flash se ha demostrado que es un invento de Tezanos para colar preguntas y respuestas que le convienen al gobierno cuando le conviene al gobierno. Porque claro, si el próximo CIS no sale hasta dentro de 3 semanas, ya lo del desmayo de Sánchez se ha enfriado como tema de conversación. Pero si el mismo día que Sánchez anuncia que se ha recuperado del desmayo, coge el CIS y sale con una pregunta en la que un 80% de españoles dicen que la justicia no actúa con imparcialidad en España, a Sánchez le falta tiempo para decir, ¿lo veis? Si es que son los españoles los que me piden que meta mano a los malvados jueces. ¿Cómo me voy yo a negar, no? Y así todo. Por eso les digo que los jueces se están tentando la ropa como también lo están haciendo los periodistas. Y es que los periodistas en España estamos empezando a escuchar por boca del gobierno un relato muy, muy, muy parecido al que usó en su momento el ahora fugado Rafael Correa para aplicar una ley mordaza a la prensa en Ecuador. Correa también decía que su gobierno estaba siendo injustamente acosado por un grupo de medios de comunicación muy concretos y que eso no era democrático. Y claro, como el único defensor de la democracia era él, según él, pues ahí que se puso a mordazar a los medios. Y así fue como anunció por televisión el día que se firmó aquel polémico decreto y estas eran las cosas que decía.
Lo que están es temblando los mismos de siempre y los poderes internacionales. No sea que se despierten sus pueblos y exijan una ley como la ley ecuatoriana que defienda a nuestros ciudadanos, defiende a la información como derecho, no defiende los negocios de estos big business que trafican con la información.
Bueno, recuerden que aquella ley ecuatoriana jugaba con las sanciones económicas y con conceptos lo suficientemente vagos como para poderse interpretar como le diera la gana al gobierno. Por ejemplo, decía algo así como hay que verificar lo que se publica y no se pueden publicar noticias que no sean de interés público. ¿Qué es el interés público? ¿Lo que considere oportuno el gobierno? También decía la ley que no se podía hacer linchamiento mediático. ¿Y qué es el linchamiento mediático? ¿Linchar de verdad a alguien en el plano mediático o simplemente criticar al gobierno de forma legítima? Porque un gobierno liberticida bien puede considerar que cualquier crítica o información que le haga daño de verdad entra dentro del linchamiento mediático. Y así con todo. Por eso el objetivo de aquella ley en Ecuador era conseguir que la prensa crítica practicara la censura previa. Es decir, mejor no digo tal cosa, no vaya a ser que el Óscar Puente de turno me llame Carcundia. Y así no te manchas las manos con una ley de medios que sería difícilmente aceptada por la Unión Europea. Pero si consigues que la prensa crítica, de momento, con tanto ruido, se muerda la lengua y no publique lo que tiene que publicar, pues eso que vas ganando. Porque mire, si en algún medio hay algún bulo o alguna información incorrecta sobre la mujer del presidente del gobierno, lo que tiene que hacer la mujer del presidente del gobierno es acudir a los tribunales y que a ese medio se le caiga el pelo como es debido. El problema es que aquí en España, de momento, la mujer del presidente no ha ido a los tribunales. Y los hay que se malician que no ha acudido a los tribunales porque no ha lugar. Porque si un medio publica que Begoña Gómez se reunió con Globalia cuando Globalia estaba a ver si el gobierno le echaba una mano, o que recomendó a tal empresa que luego recibió dinero público, si eso es verdad, pues es verdad, aunque incomoda al presidente. Y luego ya se verá si hay tráfico de influencias o no. Tal vez por eso es que Sánchez volvió ayer a insistir en que algo hay que hacer con los medios y con los jueces, pero sin acabar de concretar qué va a hacer, porque cualquier cosa que vaya a hacer para amordazar a jueces y periodistas va a ser difícilmente compatible con el estándar democrático. Aquí, de momento, lo que valora el gobierno, además de meter miedo y provocar la autocensura, es meter mano al bolsillo de los medios. ¿Cómo? Pues haciendo ver que los medios que esparcen supuestos bulos no estarían cumpliendo la ley de publicidad institucional. Es decir, no permitir que los gobiernos de PP y Vox puedan dar publicidad institucional a los medios de centro-derecha que, según Moncloa, estén diciendo mentiras. Lo que para Moncloa sean mentiras, aunque no lo sean. De momento Sánchez ya se ha puesto a demonizar a los medios críticos llamándoles pseudomedios o simples páginas web. De los creadores de El Muro y la Fachosfera llegan la maquinaria del fango y los pseudomedios. Es todo tan burdo, es todo tan descarado, que ya hay que ser muy, muy, muy fanático para no darse cuenta de lo que está pasando.